Estamos hablando de la serie Yo Soy. Platicamos las semanas pasadas sobre Jesús siendo el pan de vida, Jesús siendo la luz del mundo. Hablamos de cómo Jesús no solamente nos alimenta espiritualmente, pero hace que nuestra luz, o pone su luz en nosotros para que nosotros brillemos. Platiquemos sobre la puerta de las ovejas también, cómo el pastor antes se sentaba o se acostaba a la puerta del redil para cuidar de las ovejas, y Jesús dice: yo soy esa puerta, el que entra a través de mí no perece, sino tiene vida. Después hablamos de que Jesús es el buen pastor la semana pasada. Hoy vamos a platicar sobre Jesús siendo la vid verdadera, que es otra de las siete declaraciones que hizo o que están establecidas en el libro de Juan. No aparecen en ningún otro libro, solamente en el libro de Juan. Fue lo que dijo Jesús de sí mismo. La semana que entra, que es Pascua, Domingo de Resurrección, vamos a hablar de la resurrección y la vida. Así que me voy a brincar el camino, la verdad y la vida, pero esa la vamos a ver en dos semanas más. Así que sí, vamos a terminar. Pero queda mejor la resurrección y la vida la semana que entra. Así que prepárese. Hoy vamos a platicar de un tema muy, muy importante. Y voy a empezar con esto. Todos nosotros hemos hecho algo de jardinería algún día. Específicamente hemos plantado a lo mejor plantitas de tomate o de chile o lo que sea. Y usted sabe que una vez que desprende usted el tomatito de la planta, ya no crece. El tomatito ya no sirve mucho. Si no se lo come rápido, no le va a saber a nada. Se va a poner todo aguado y horrible. El chile, pues a lo mejor se arruga y se empieza a secar, pero ya no crecen más. Ya no se pone, no da más sabor o nada. Simple y sencillamente ya no está crujiente si usted no lo deja a que crezca bien en la planta. Y vamos a hablar cómo es importante que nosotros estemos pegados a Jesús. Vamos a estar hablando del capítulo 15 de Juan, versículos 1 al 17. Si usted tiene su Biblia y la quiere marcar, es excelente oportunidad. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Para los que nos ven del otro lado, nos escuchan, esta serie fue escrita por el pastor Bruce McCarty, que es el pastor líder de la iglesia Once First Assembly. Fue traducida y adaptada por su servidor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice Juan, capítulo 15, versículos 1 al 17, palabras de Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separadas de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque sabemos que fuera de ti no podemos dar ningún tipo de fruto. Fuera de ti no podemos alcanzar nada. Gracias, Señor, porque en ti nosotros somos llenos de frutos, Señor. En ti fructificamos como es necesario. Y no solamente damos una frutita ya, pero nosotros podemos dar mucho fruto. Gracias porque pegados a ti nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Gracias porque en ti, Señor, nosotros somos más que vencedores. No hay nada que pueda aplacar y apagar, Señor, nuestra vida y nuestra luz si nosotros permanecemos en ti. Te pido que las palabras que vamos a hablar hoy, Señor, se cimbren y se sienten y se fundamenten en nuestros corazones de manera, Señor, que nosotros vivamos siempre pegados a ti, que sea siempre nuestro anhelo en el nombre de Jesús. Amén. Usted sabe, si ha hecho un poquito de hortaliza, que si usted tiene una planta, tiene a lo mejor una plantita de tomates o tiene una plantita de lo que sea, nosotros tuvimos uvas por un tiempo en la casa. Una cosa que se tiene que hacer es que cuando se ve que un racimo está ahí y no crece ni nada, tiene uno que quitarlo para que no le quite fuerza a otras ramas que vienen creciendo. Si usted ve que las hojas empiezan a secar, se tienen que podar, porque una hoja que se queda seca en la planta es una hoja que le resta energía a la planta. Y es importante mantenerlas y podarlas y cuidarlas, que el tomate no se salga de su lugar, que no se le convierta usted en una selva. Es importante que usted mantenga las plantas en su lugar, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice que toda rama que en mí no da fruto, el Padre la corta. Pero la que sí lleva fruto, el Padre la poda y la arregla bonita para que siga dando más fruto todavía. Vamos a estar en esas dos categorías y ahorita vamos a entrar. Esta historia, este particular punto que está Jesús hablando aquí de la vida verdadera, justamente ocurre horas antes de que Jesús haya sido arrestado y crucificado. Mientras Jesús deja la cena de Pascua y se dirige al jardín de Getsemaní. Él está preparándose para la oración previa al arresto y la oración previa a ser entregado para ser crucificado. La historia nos va a hablar de una prioridad muy importante, nos va a hablar de cómo nosotros debemos estar pegados, conectados, debemos estar unidos a Jesús. Es como ese fruto que les decía hace rato, si usted corta el chilito antes de que se ponga maduro, el chilito no va a crecer más, el chilito se va a quedar probablemente sin sabor, usted lo va a morder, no va a saber a nada, lo va a tratar de cocinar y no va a sacar nada, no va a picar, va a ser como para salsa de alguien que realmente no le gusta sentir el calor en la boca, ¿no? Vamos a estar hablando de la importancia de eso. Va a también describir los roles de Dios como el Padre y los roles del Hijo en asegurar a los creyentes. Mucha gente, muchas religiones, algunos teólogos incluso, pintan al Padre como esa persona que está enojado todo el tiempo, que está queriendo castigar a la gente, que está queriendo que nada más se imponga su voluntad, y cuando usted comete algún error o peca, es el primero que va a soltar un relámpago sobre usted. Pero ese no es el Padre. Esta historia va a pintar una imagen de Dios como ese jardinero, ese Dios misericordioso que está limpiando su vid, que está limpiando su hortaliza para que produzca más todavía. Y está representando al Hijo como ese árbol, como esa planta que es la que le da vida al fruto. Esta historia también describe la responsabilidad de todo creyente de permanecer en Cristo. Esto no es nada más para mí, no es nada más para ustedes, para todos aquellos que hemos decidido creer en Cristo. Primero que nada, el primer punto es que Jesús es la vid. La vid, o ese árbol, esa enredadera que produce uvas, ese viñedo, ese árbol, es un símbolo de vida. En el Antiguo Testamento era una de las cosas más familiares que había. La gente hablaba sobre el fruto de la vid, y usted lee el Antiguo Testamento, la gente tomaba vino, la gente comía la uva, la gente también comía pasas. Cuando el rey David y su gente van precisamente a un enfrentamiento militar, una de las cosas que llevaban entre las provisiones eran racimos de pasas. Las uvas eran uno de los alimentos principales que consumían ellos allá, todo el producto de la vid en sí. Cuando una persona se destinaba para ser nazareo, como por ejemplo lo fue Sansón, como fue incluso Jesús en sus primeros años antes de que llegara el tiempo de su ministerio, ellos no podían consumir ningún producto de la vid. Ni tomar el jugo, ni tomar el vino, ni comer las uvas, ni comer pasas. No podían tomar nada que viniera de la planta. La vid era importantísima. El Antiguo Testamento tiene muchas referencias hacia la vid. Y Jesús no se quedó atrás, haciendo referencia a las referencias originales. Jesús dice, yo soy esa planta, yo soy esa vid. Todo ese alimento que es tan importante para ustedes, todas esas uvas, todo ese vino, todo ese producto de este arbolito en particular, yo soy el árbol y ustedes son esos frutos. Todo eso es ahora parte de la ilustración de Jesús. Jesús es la fuente de vida para las ramas. Si usted está pegado a Jesús, usted tiene vida. Si nosotros decidimos conectarnos a la vid, injertarnos, como dice la palabra de Dios en otro punto, si nosotros nos injertamos en la vid, vamos a recibir la savia de esa planta, vamos a recibir todo ese nutriente que necesitamos y nos va a ayudar a crecer, pero no solo a crecer, sino a dar fruto a nosotros mismos. Nosotros somos una ramita dentro de la planta completa. Jesús es el tronco principal. Jesús es quien nos provee a nosotros de todo lo que necesitamos. Jesús es el centro. La vid es la provisión de salud espiritual para las ramas. Si usted deja que se infecte o se enferme el tronco de la vid, todas las ramas van a estar enfermas. El fruto no va a crecer, no se va a producir probablemente. Nosotros lo vimos un tiempo, tuvimos un par de años que nuestra vid estaba dando muchas, muchas uvas y de repente años subsecuentes empezó a decaer el árbol hasta que estaba ya medio pelón y tuvimos que mocharlo. Pero eso es porque probablemente o ya no logró sacar más nutrientes de la raíz y el tronco se empezó a enfermar, todas las ramas se enfermaron. No quiere decir que Jesús en algún momento se va a enfermar y todos vamos a morir, pero simplemente si nosotros no estamos conectados a Jesús, no nos llega esa salud, esa sanidad, esa estabilidad en la parte espiritual a nuestra vida. Vamos a platicar del Padre como labrador. Toda huerta necesita un labrador que esté limpiándolos, que esté quitando el frutito. Nosotros veíamos mucho que en un racimo de uvas podía estar enormes uvas, y usted lo puede ver cuando compra también uvas en el mercado o en la tienda. Va a encontrar uvas preciosas, enormes, y va a encontrar unas uvitas chiquititas que nunca se desarrollaron, todavía verdes. Lo que hace el labrador es quitar todos esos frutitos que no se desarrollan, todas esas ramitas, todas esas hojitas secas, para que los racimos puedan producir más fruto. Ese es el trabajo de Dios Padre. Dios Padre es el labrador. Él está cuidando de nosotros y está trabajando, dice aquí, está trabajando para el crecimiento y la mejora de cada uno de sus hijos. Dios está trabajando para que nosotros crezcamos, para que nosotros fructifiquemos, produzcamos buen fruto. Fíjense, el trabajo es interesante. Jesús es la vid, es el tronco central. Es quien provee de todo, el crecimiento, la salud, la nutrición. Dios Padre es el labrador que nos está cuidando, nos está dando lo que necesitamos, nos está limpiando. Y el Espíritu Santo es quien nos está ayudando a dar fruto a nosotros mismos, como ramas. La Trinidad entera está trabajando por nuestro beneficio, para que nuestra vida sea también glorificada en el Padre y el Padre sea glorificado a través de nosotros. Pero aquí hay un punto bien importante. El labrador va a cortar todo lo que no lleva fruto. Podemos convertirnos en dos tipos de ramas. Lo voy a hablar tantito más adelante, pero está muy interesante. Una rama puede convertirse en dos o puede tomar dos diferentes caminos. Una rama puede servir dando fruto o una rama puede servir de combustible. Que dice la palabra que la rama que no da fruto es cortada y es echada en el fuego. No va a dar fruto, va a dar combustible, va a servir como combustible para el fuego. Pero si nosotros sí estamos dando fruto, va a podar para que especialmente demos más fruto, para que seamos de más provecho para el reino de Dios, para que seamos de más gloria para el Padre todavía. Nos va a cuidar. Dios el Padre le ama tanto que está constantemente trabajando para desarrollarle a usted, para que usted llegue a ser como Jesús. Dios va a estar haciendo todo lo necesario para darle a usted lo que necesita. Lo veíamos también la semana pasada. Dios le va a dar todo lo que usted necesita para producir. Dios le va a limpiar, Dios le va a cuidar, Dios le va a ayudar a crecer, Dios le va a dar todo en la parte espiritual, en la parte incluso de sabiduría, en la parte humana. Nosotros como seguidores de Cristo, nosotros somos ramas. Y justamente viene el punto primero ahí que les decía, que podemos ser combustible o podemos ser una rama que lleva fruto. Nosotros debemos estar conectados a Dios siempre. Decía Pastor Bruce, imagínese que usted compra uvas en la tienda. Y usted las lleva a la casa y se las come y deja la ramita ahí, no la tira a la basura, sino que la deja en el tazón y al día siguiente que usted se levanta ya tiene más uvas. Sería excelente, pero no funciona así. Una vez que la rama se corta del árbol, de la vid, ya no da más. Ya se queda. A lo mejor el fruto termina de madurarse con lo que quedó de savia en la rama, pero ya no va a crecer. A lo mejor el sabor de ser un poquito amargo o agrio cambia un poquito a ser tantito más dulce, pero ya no va a cambiar. Más bien, existe la posibilidad de que se le empiecen a hacer pasas o se le pudran las uvas. Si no están conectadas, no sirven, porque una parte vital de la rama es que estén conectados a la vid, que están conectadas al árbol. Nosotros no recibimos vitalidad de ningún lado. Nosotros no recibimos vida de ningún otro lado. Podemos estar allá afuera en el mundo, y es triste, pero es cierto, el mundo está llenándonos la cabeza todo el tiempo de siempre tener más y ser mejores y alcanzar el éxito, y no tiene nada de malo buscar el éxito, pero si usted lo busca según el mundo, ahí está la parte mala. Si usted busca el éxito según Dios significa estar conectado a la vid y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, que el Padre nos pode, que el Padre nos cuide. Usted puede decir, ay hermano, pues sí, estoy conectado a la vid. Yeah, pero probablemente no es una persona muy saludable espiritualmente. No estoy diciendo que ustedes lo sean. Pero hay mucha gente que dice, oh sí, pues yo ya me conecté. Pues sí, pero es triste que una persona que está viva espiritualmente esté completa y totalmente fuera del concepto de saludable. Usted puede estar conectado a la vid. Y usted lo llega a ver en las plantas, está conectada a la ramita, pero la ramita tiene parásitos. Y si no deja que el labrador lo pode y lo cuide y lo limpie de parásitos y quite los frutos que ya están comidos por los parásitos, entonces no va a servir de nada. Usted va a ver el racimo de uvas después y va a encontrar todo piqueteado y todo horrible. Tiene que ser una rama saludable, una rama que produzca fruto. Porque podemos estar conectados a la vida y estar recibiendo la vida, pero si nosotros no damos fruto, somos inservibles, no somos una rama saludable, no estamos produciendo nada. O a lo mejor el fruto que estamos produciendo es fruto malo. Cuando compramos la casa, recuerdo que llegó el vendedor, no el dueño anterior, sino la persona de bienes raíces, llegó a donde estábamos firmando el título de la casa. Y dice, ustedes tienen un huerto muy bien hecho ya ahí atrás de su casa, porque los dueños anteriores dejaron un huerto ya hecho y tenía muy buena cantidad de frutas y de verduras ahí. Y nos dice, pero no se vayan a comer la uva porque la uva sabe horrible. Y nosotros habíamos visto que era uva Concord, se supone que es morada, casi negro el color de la uva. Él no se dio cuenta que estaba cortando las uvas todavía verdes. Pero llegó a pasar que las uvas simplemente nunca llegaron a su color natural, a su color normal. Nunca crecieron de más. Estaban conectadas a la vid, pero no eran saludables, suficientemente saludables para hacer crecer su fruto a la totalidad en que estuviera maduro y listo para ser consumido. Tenemos que ser muy cuidadosos de nosotros no cortarnos la parte de ser saludables. Queremos nosotros dar fruto que sea fruto bueno, que sea fruto maduro, que sea fruto útil. Dios quiere que usted crezca en santidad y en santificación. La santidad la recibimos nosotros cuando alcanzamos el punto de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero el proceso de santificación es un proceso continuo que va a durar toda nuestra vida en la tierra. Y no vamos a alcanzar la meta de ser completamente santos como Dios es hasta que lleguemos allá arriba. Así que nuestro proceso es estar pegados a la vid, estar conectados a Jesús, estar santificándonos, que significa renovando nuestra mente, renovando nuestras actitudes, nuestras acciones que sean como las de Cristo, nuestros ojos que vean a la gente con los ojos de Cristo. Que cuando vea usted a una persona perdida, sienta la pasión de alcanzar a esa persona. Que usted dé buen testimonio es uno de los más importantes. Usted puede decir, ah, sí, cuando estoy en la iglesia, llego y alzo las manos y me hinco y oro todos los días, pero cuando usted sale, ahí está metiéndosele a la gente y manejando como si usted viniera siendo perseguido por alguien. Dios quiere que nosotros mostremos acciones y actitudes como las de Cristo. Si usted va a un árbol, y esto fue algo que Jesús enseñó, si usted va a un árbol de higos, no va a encontrar uvas ahí. Si usted va a la vid a buscar higos, tampoco los va a encontrar, porque la vid es la que produce la uva y la higuera es la que produce higos. Si usted dice que es cristiano y usted se mentaliza en decirle a toda la gente que usted es cristiano, pero los frutos que usted da no son frutos como los de Cristo, perdóneme, pero su actitud no es como la de Cristo. Sus acciones no son como los de Cristo. Si usted está pegado a Cristo, Cristo es una vid, usted va a estar dando frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra, que significa usted va a estar dando uvas, y va a estar dando uvas tan grandes y tan deliciosas que la gente quiera acercarse a esa vid, a conectarse también. Ahora hay un principio que es importantísimo. Usted y yo no lo podemos alcanzar por más duro que trabajemos. Simple y sencillamente nuestro esfuerzo no es nada. La única manera en que usted puede alcanzar ese estado es quedándose conectado a la vida. Si usted pasa su vida entera buscando a Cristo, enamorándose cada vez más de Cristo, pasando todo el tiempo posible con Él, conociéndole cada vez más, usted va a empezar a dar frutos de esa relación. Hay dos o tres razones diferentes por las cuales una pareja llega a no tener hijos. Una es una cuestión médica, otra es una cuestión de fertilidad, pero otra es una cuestión de que simple y sencillamente no hay suficiente amor en la pareja. No hay relaciones que puedan dar fruto. Pueden estar juntos, pero no van a dar fruto de esa relación porque no están comprometidos y conectados uno con el otro. Nuestra relación con Cristo es igual. Ahorita estoy trabajando en una serie de pláticas prematrimoniales para una pareja que son muy queridos míos. Y una de las cosas que les digo es, ustedes dos tienen que tener una conexión tan fuerte que no permita que nada ni nadie se meta en su matrimonio. La unión es entre ustedes y Cristo. Y si lo vemos de esa forma, la palabra dice que nosotros somos la novia de Cristo y estamos conectados a Él. Y si estamos conectados a Él, somos fieles a Él. En el matrimonio es lo mismo. Si están conectados los dos, si permanecen el uno con el otro y el uno en el otro, pase lo que pase allá afuera, no va a tirar el matrimonio a ningún lado. Así es. Y es lo que les estoy enseñando a esta pareja. Les digo, permanezcan ustedes. En ustedes, no permitan que nada ni nadie se meta en su relación, y la mejor manera de no permitirlo es permaneciendo juntos. Obediencia es la prueba de discipulado. Si usted obedece, usted está dando fruto de esa relación con Jesús. Hay una cosa bien simple que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios simplemente dice, obediencia quiero y no sacrificios. El punto de los sacrificios se acabó. No necesitamos matar más borregos, ni toros, ni bueyes, ni vacas, ni nada de eso, ni chivos. Lo único que nos pide Jesús, lo único que nos pide el Padre es obediencia. Le hago la pregunta, cuando sus hijos no le obedecen, usted los ha mandado 20 veces a que hagan algo y le dice, ay, te quiero dar un beso porque te amo. ¿Usted le cree el beso? Yo creo que es el beso de Judas, nada más. Honestamente, ¿por qué? Porque te he dicho 20 veces que recojas tu ropa sucia del piso y la pongas en la lavandería o en la canasta para que va a ser lavada. Y lo único que haces es ignorarme y todo, y después vienes, ay papi, te amo, demuéstramelo con hechos. Eso es lo que nos está diciendo Dios Padre, demuéstramelo con obediencia. La obediencia es la forma más fácil de decirle a Dios, aquí estoy, estoy siguiéndote, te amo, quiero llegar a ser como Jesús. Jesús, a pesar de que le dolió y le costó trabajo entender el proceso de la crucifixión, él estaba sudando sangre, y la única forma en que puede sudar sangre un individuo es estar pasando por un proceso muy duro de estrés. Jesús entendía lo que estaba pasando. Y Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero no lo dejó ahí. Jesús dijo más, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús obedeció hasta el punto de morir en la cruz, cuando sus últimas palabras fueron, consumado es. Si Jesús pudo ser obediente, dice en Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué nosotros no podemos ser obedientes en aspectos tan simples en nuestra vida? La voluntad de Dios es que usted permanezca en Cristo. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, nuestras oraciones van a ser contestadas. Así de simple. Y lo dice acá el pasaje que estábamos leyendo justamente en Juan 15. Me voy a regresar para allá. Aquí está, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y dejó un mandamiento. Este es mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Y lo dijo Jesús. Si cumplimos dos mandamientos clave, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, prácticamente la ley entera se está cumpliendo ahí. ¿Sabe por qué? Porque si amamos a Dios no vamos a quererle fallar, no vamos a querer desobedecer, no vamos a querer cometer ninguna falta en contra de Él. Si amamos a nuestro prójimo no le vamos a mentir, no le vamos a robar, no vamos a codiciar lo ajeno. No vamos a matar. ¿Se da cuenta? Son dos mandamientos sencillos que tenemos que entender. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Ay, hermano, es que usted no sabe cómo es mi vecino. Usted no sabe cómo es el mío. Y aún así, oramos por él. Porque ¿sabe qué? Al que te hace mal, tienes que darle la otra mejilla. Tienes que hacerle bien. No pagues mal por mal, más bien vence con el bien el mal. Si usted permanece en Jesús, sus oraciones serán contestadas. Además de eso, Dios será glorificado por la vida en usted. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria del Padre. Si usted actúa de una manera impía allá afuera, no está dándole gloria a Dios. Si usted hace las cosas bien, si usted bendice a la gente, si usted es cortés, si usted demuestra la actitud de Cristo, el comportamiento de Cristo, usted va a glorificar al Padre a través de su vida. Si usted permanece en Cristo, el amor será estimulado. Dios es amor. Me dice en Corintios, no hay cosa más grande que el amor. Y lo dijo Jesús en este pasaje. No hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Jesús es amor. Si usted está pegado a Jesús, usted va a tener amor, va a sentir amor por la gente, va a sentir pasión por alcanzar a la gente. Y la otra es que si usted está permaneciendo en Cristo, usted va a tener gozo que se va a desbordar, se va a derramar gozo de su vida. Usted va a vivir con gozo constante, no importa cómo estén las cosas allá afuera. Usted va a encontrar que el gozo de Jesús está tomando control de su vida. Lo que tenemos que aplicar de esto es permanecer en Jesús. Oye, hermano, ¿pero cómo permanezco en Jesús? Hay tres formas muy simples de permanecer en Jesús. La más importante es a través de su palabra. Mire, no hay nada peor que no saber cómo seguir una instrucción. No sé si a usted le ha pasado en algún momento que ha comprado algún juego de mesa y las instrucciones o no vienen o no son muy claras. O a lo mejor no un juego de mesa, a lo mejor usted compra uno de esos muebles armables y le llega, pero no le llega la hoja de instrucciones. Y arrégleselas como pueda. Es igual en nuestra relación con Dios. ¿Cómo sabe usted qué va a hacer? ¿Cómo sabe usted cómo actuar? ¿Cómo va a saber usted cómo obedecer si usted no lee la palabra de Dios? La Biblia es el punto crítico de la vida del creyente. Si usted no lee la palabra de Dios, usted no está escuchando a Dios, usted no está entendiendo, no está recibiendo, usted no está ni siquiera leyendo lo más básico de cómo obedecer a Dios. No sabe cómo seguirlo, no hay una instrucción clara porque usted no sabe qué es lo que Dios pide de usted. La segunda es a través de la oración. Si usted pasa tiempo en oración todos los días, agradeciéndole a Dios, siendo esa persona que siente el gozo y por gozo agradece y por gozo alaba a Dios, esa es la tercera, la adoración. Usted necesita pasar tiempo en oración, en adoración y en lectura de la palabra, porque eso es lo que va a abrir el canal de comunicación entre usted y Dios. Permanezca en Jesús cada día. ¿Por qué no nos ponemos de pie por unos momentos? Si usted nos está escuchando en podcast o usted está viendo esta repetición en Facebook, tengo un par de palabras para usted. La primera es, Jesús hoy está llamando a su puerta y dice la palabra de Dios que Jesús llama a la puerta y si usted abre la puerta de su corazón, Jesús vendrá a morar con usted. ¿Qué significa que Jesús venga a morar en nosotros? Significa que Jesús viene a hacer su casa en nuestro corazón. Que Jesús viene a limpiar aquello que no sirve, viene a cambiar nuestra vida, viene a ayudarnos a vivir una vida plena y abundante. No significa que vamos a convertirnos en unos aburridos cristianos que no hacen fiesta, y que Jesús hacía fiesta y nosotros también. La diferencia es cómo nos divertimos. La diferencia es cómo celebramos. Y Jesús tenía unas formas muy, muy interesantes. Y estoy seguro que Jesús bailaba, y estoy seguro que Jesús también le gustaba los chistes. Tenía muy buen sentido del humor y todavía lo tiene. Ser un seguidor de Jesús no significa que usted se va a perder lo mejor de la vida. Ser un seguidor de Jesús significa que usted va a perder a la muerte para venir a vida eterna. Amén. Significa que su nombre es escrito en el libro de la vida y cuando llegue el día final y se abra ese libro, su nombre va a ser encontrado. Y usted va a pasar la eternidad con Jesús. Si usted quiere tomar la decisión de seguir a Jesús y aceptarlo en su vida el día de hoy, ¿por qué no se concentra donde ahí está? Si va manejando, puede orillarse o puede simplemente prepararse para hacer esta oración. No cierre sus ojos, no quiero que tenga un accidente por esto. Si usted está sentado en la sala de su casa o escuchándonos cómodamente en la oficina o en donde usted esté, tómese un par de minutos, cierre sus ojos donde usted está, concéntrese en esto. Repita conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder y venciste a la muerte. Hoy reconozco que he pecado y te pido perdón por mi vida pasada. Hoy te recibo en mi corazón, te invito a que seas parte de mi vida. Te doy gracias porque me has dado vida eterna y me has hecho una nueva creación. Te reconozco y te confieso como mi único Señor y Salvador. Te entrego el control de mi vida. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, contáctame a través de WhatsApp. Vaya a facebook.com/ofa.hispano. Busque el botón de WhatsApp y mándeme un mensaje. Quiero estar en contacto con usted. Si usted está hoy aquí y dice, hermano, me he perdido del placer, del beneficio, estar conectado a la vida. O a lo mejor no se lo ha perdido, pero usted dice, hoy quiero renovar mi conexión. Hoy es el momento justo. Concéntrase ahí donde está y vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú nos dejaste no solamente tus palabras y tu ejemplo a través de la Biblia, pero dejaste también a nosotros un excelente mandamiento y una excelente figura que tenemos que imitar, que fue Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a alinear nuestra vida. Señor, te pedimos que, como dice tu palabra, nos vuelvas a conectar, Señor, a ti mismo. Conéctanos a Jesús. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú mires nuestra vida hoy. Si hay algo que no te agrada, remuévelo de nuestra vida. Señor, queremos ser esas ramas que están saludables, que están conectadas, llenas de vida, Señor, que estamos dando fruto y fruto abundante y hermoso, Señor, que atraiga la atención de la gente de allá afuera. Te pido, Señor, que transformes cada corazón que estamos aquí. Señor, que no veamos a la gente, no veamos las circunstancias, no veamos la vida, no veamos al mundo a través de los ojos carnales, sino que los veamos a través de los ojos de Cristo, los ojos que nos van a llevar a ver a la gente como tú la ves, que nos va a llevar a ver la vida como tú la ves, que nos va a llevar a ver incluso los problemas como tú los ves. Que sabemos, Señor, Jesús lo dijo antes de partir, en la vida tendréis aflicción, pero alegraos, porque yo he vencido al mundo. Y creemos que Jesús ha vencido cada situación y cada problema en nuestra vida. Señor, y queremos vivir con ese conocimiento. Queremos vivir, Señor, bajo esa premisa práctica. Que estando conectados a Jesús, nuestros problemas, Señor, nuestra salud, todo esté en sus manos. Que no sean una carga para nosotros, pero que sea el gozo de Jesús el que nos llene todos los días, el gozo de tu Espíritu Santo, el que nos ayude a vivir cada día. Señor, queremos dar fruto, ese fruto que está establecido en tu palabra, que es a través del Espíritu Santo. Señor, queremos dar ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, Señor. Ayúdanos a dar todo el fruto completo. Ayúdanos a dar un fruto hermoso, Señor, que sea atractivo, que sea glorificado tu nombre, Señor, a través del fruto que nosotros damos. Que seamos herramientas, instrumentos útiles. Padre, nos dejamos podar el día de hoy. Ven y límpianos. Remueve todo lo que nos sirva. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a vivir una vida que sea agradable a Dios en cada cosa que hagamos. Que cuando venga la situación en la que tenemos que tomar una decisión, dependamos de tu sabiduría y dependamos de tu poder para completar esa tarea o para pasar a través de ese valle o esa dificultad. Señor, que tanto tú, Padre, como Jesús y como el Espíritu Santo sean visibles a través de nuestra vida. Que nuestras obras, Señor, sean obras dignas, Señor, de ser reconocidas cuando lleguemos allá arriba ante ti. No ante la gente, porque ante la gente no me interesa la alabanza de la gente, pero me interesa que cuando yo llegue allá arriba, escuche la palabra, bien hiciste, siervo fiel. Ayúdanos, Señor, a crecer, a dar fruto, de manera que seamos fieles a ti, de manera que alcancemos ese nivel, esa corona de gloria cuando lleguemos allá arriba. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, te adoramos, Señor. Padre, bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Señor, donde quiera que vayan esta semana, te pido que tú vayas con ellos. Te pido que tú, Señor, les bendigas y les guardes. Te pido, Señor, que tú proveas para cada necesidad. Te pido, Dios, que tú hagas de ellos, Señor, lumbreras, que los hagas faros en medio de la oscuridad. Señor, que sus vidas sean Esas vidas atractivas, que otras personas vean, Señor, y anhelen tener esa relación contigo que tienen mis hermanos. Señor, que sean piedras vivas. Señor, que sean esa fuente de fuego, esa fuente de poder en el nombre de Cristo Jesús. Bendíceles donde quiera que ellos estén. Bendice esta semana. Bendice su familia, bendice su casa, sus finanzas, su salud en el nombre de Jesús. Bendice su trabajo. Llénales de ti. Provee para cada necesidad, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestra ayuda en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y que quiero dejar esta bendición con ustedes, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Dios les bendiga mucho. Nos vemos por acá el miércoles. Véngase preparado para compartir algo con nosotros mientras planeamos el inicio de los miércoles entre amigos. Dios les bendiga mucho.